to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, 30 años, ¿eh? 30 años lleva con el micrófono y con los auriculares. Pero y siguen igual, y siguen igual.
Oye, que,
Fernando Allende, ¿qué tal, Fernando Allende?
Bien, pero ya me los he puesto y, tengo, y tengo el micrófono
y
cerca.
Y te quedan muy bien. Pareces la dama de Elche.
Ah, vale, vale.
Bueno, Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Muy bien, Coldo.
Eres la mujer barbuda, entonces.
Xavier Allende, ¿cómo estás, Xavier?
Uno muy bien.
La que te has perdido aquí. Estamos aquí, estoy aquí, bueno, rodeado. No digas tú, me están abordando bien, esta mañana, me están abordando.
Además, calentito.
Estás en tu salsa.
Y tú calentito, sin salir de casa. Qué bien te
ves. Pues ahora mismo estoy en la calle, Fernando.
¿Sí? Me has hecho polvo, macho.
Bueno, venga, vamos a entrar. Hay cosas más importantes que hacer que hablar de lo nuestro, ¿eh? Que es que hablar de lo general, de lo general. Mira, bueno, primero a los oyentes les invito a que a través del 688-88-7788 nos dejen los comentarios y podemos entrar en harina, ¿no? Bueno, hay varios temas, yo creo que relevantes. Bueno, uno, lo de la vacunación obligatoria, que yo creo que eso queda, esa duda queda despejada, ¿no? Bueno, alguna vez le hemos comentado aquí también, ha salido en el programa, sobre si igual había que hacerlo en sectores, obligar o no obligar, pero sí que es cierto que en Europa, claro, debido al nivel tan bajo de vacunación que hay en algunos países, pues se están encontrando con que o obligan a la gente o no saben cómo atajar esto.
Claro, claro.
Pero bueno, digamos sí, que nuestra situación es distinta porque aquí el 90% de las personas mayores de 12 años están vacunadas.
Claro.
O estamos vacunados.
A ver, sí. Pero de todas formas, yo creo que una cierta obligatoriedad en algunos ámbitos y en algunas profesiones me parece que no es atentar contra la libertad de la gente. Es valorar lo que es la convivencia ciudadana y la posibilidad de que todos tengamos posibilidades de vida. Es decir, no puede ser que gente que está atendiendo al público y que está haciendo así sea un posible contagiador. A ver, tienes que respetar al que está enfrente. Y esto me parece fundamental. Y a mí eso decir es que violan los derechos fundamentales y eso. A ver, a mí me parece que hay que tener un poco más de cuidado con tanto usar. Todos son derechos humanos, todos son derechos fundamentales. Hombre, pero también todos estos derechos tienen unas limitaciones o por lo menos unas hay que acotarlos de alguna manera, ¿no? No todo vale, ¿no? Como con la como la libertad de expresión o como la libertad, bueno.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque es que una cosa son los derechos y otra cosa son las obligaciones, ¿no? Es que también somos unas personas que vivimos con muchas más alrededor, ¿no? Y tenemos unas obligaciones y también unos derechos, ¿no? A mí, desde luego, y además, muy probablemente sea una medida transitoria, es decir, no es una medida para quedarse para toda la vida, es una medida transitoria. Entonces, a mí me parece fundamental que la vacunación sea obligatoria, salvo excepciones, casos que puedan explicar las razones por qué no, etcétera. Parece que todo el mundo debe estar obligado a estar vacunado en favor de los demás, es decir, bueno, pues si tú tienes que cedernos ahora temporalmente durante un año, dos o el tiempo que sea, nos tienes que ceder tu derecho porque estás obligado a ceder al colectivo, a cederlo así, ¿no? Porque estás probablemente generando una infección y un ataque a la salud de los demás, ¿no? Cuando alguien decimos, oiga, es que este señor vende drogas, etcétera, bueno, pues el delito es delito contra la salud pública, ¿no? Bueno, pues a veces en estos casos también estamos cometiendo un delito contra la salud pública, ¿no es así? Yo creo que sí, ¿no? Y bueno, pues no se tiene en cuenta, pero sí que efectivamente se está haciendo un delito contra la salud pública aquellos que, de alguna manera, que no se han vacunado o, si no se vacunan, que no se confinan, que no se quedan dentro y no se relacionan con los demás, ¿no? Cosa que, por supuesto, no van a hacer.
Xavier.
No, yo soy muy partidario de la obligatoriedad. Sí, mano militaria, además. Porque digo yo que los que menos se vacunan se sentirán mejores personas y personas más valiosas que el resto. Digo yo, no puedo entenderlo más con la cantidad de procesos que ha habido, con la cantidad de olas que hay. No entiendo que alguien tenga motivos para no vacunarse o que algún tonto del culo, una vez de que ha quedado pues contaminado con esta contagiado con esta esto, pues luego llame por los medios de comunicación al resto a que siga que se vacune. No, esto con qué ha pasado con un líder de Italia, ¿no? Sí, el líder antivacunas de Italia, ¿qué ha pasado eso, no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ese primero había que darle un chalo para empezar a hablar. Un chalo antes de entrar a la vacuna, que luego se evidentemente se le da la vacuna, pero primero un chalo por bubo, ¿eh? Porque claro, hay mucho bubo solemne que debe pensar que ellos son mejores personas que el resto, que ellos no se merecen un ataque a su cuerpo de este tipo, pero ellos lo que se dedican es básicamente a contaminar al resto, porque piensan que su vida vale más que la del resto. Entonces yo, pues solo por ese motivo, yo soy partidario de medidas en esto muy coercitivas, porque también pueden optar, por ejemplo, por ir por el carril contrario, y claro, y pueden ir para encontrar la ley de la gravedad y tirarse desde un 12º piso. Vale, pues muy bien, pruébalo, si tú a ti no te gusta que te obliguen. Entonces es terrible este tipo de línea de argumentación, porque en el fondo hay un virtuosismo en la vida de algunos, y la vida de algunos debe valer tanto que la del prójimo no vale nada. O sea, ellos pueden contaminar, ellos pueden ser unos que se benefician de que el resto, pues bueno, haya decidido vacunarse y actuar en favor de hacer la salud pública, y ellos se quedan al margen. No termino de entender ese punto de vista. Y además es que como conozco dos o tres casos, pues muy sangrantes incluso, de muerte por medio, de matrimonio negacionista, que luego resulta que la mujer enferma va a la UCI, muere en pocos días, y luego su marido y su hija sí se vacunan. ¿Por qué? ¿Qué se vacunan? Es que me parece que eso, que en el fondo, detrás de esas supuestas razones profundas que tiene la gente para no vacunarse, lo único que es un egoísmo y una valoración de la vida propia muy por encima de la vida del prójimo. Por eso mismo soy muy partidario de las prohibiciones. Porque vamos a ver, pongo ya la última casuística. Y dices, no, oye, mira qué bien. Ahora que me exigen para ir a una sala de fiestas o a un pub, ahora sí me vacuno. Pues tú eres un cretino. Tú eres un cretino de un tamaño, o sea, superlativo. Entonces, desde esa perspectiva, desde donde se partió de las vacunas de forma obligatoria.
Sí. Bueno,
ya ves que dejo poco margen.
Sí, no has dejado ningún margen.
Para transigir.
No, ya te he visto que ahí te has convertido en intolerante.
Es que
yo sabes.
La tolerancia no es el tener criterio.
No, es que lo he hecho aposta porque muchas veces se nos habla de tolerancia cero. Digo, no, tolerancia cero no. Eso da la sensación de que hay un margen. No, hay que ser intolerantes con algunas cosas.
Con los intolerantes hay que ser intolerante.
Intolerante.
Y no vamos a decir otras burradas, como decir, bueno, pues esto es luego que cuando vayan a la UCI que se pongan a la cola.
Sí. No, pero ocurre una cosa, pero ha mencionado, por ejemplo, ha mencionado algún caso particular, Xavier, ¿no? Pero te encuentras
sí, con...
Pero el caso, casos mediáticos de estos que algunos dirán, son un caso. Ya, pero un líder antivacunas, alguien que está postulándose, como ha ocurrido con Damiano en Italia, por ejemplo, contra las vacunas,
sí,
que de repente contrae el COVID, sí, va a la UCI, le salvan la vida y ahora resulta que... Hagan caso a la ciencia que salva vidas.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Hombre, ¿qué pasa? Que cuando le vemos las orejas al lobo, sí.
Sí, sí.
Y digo, ¿y si por tu irresponsabilidad anterior otros han caído en el camino? ¿Qué pasa?
Claro. Pues probablemente.
Claro, y,
porque
y
se ya, han seguido tus consejos como líder de, sí, ¿no? Sí, sí, del rebaño, sí. ¿Qué pasa?
Pues sí, mínimamente se le puede achacar una negligencia, pero mínimamente, negligencia con una causa con una causa de muerte. Es decir, es negligente y con su negligencia se han muerto 3 o 4. Entonces, bueno, pues le vamos a procesar. Pero bueno, es así, sí. Es así.
Es que hay una cosa que le llaman también la ética, la responsabilidad, ¿no? Es decir, yo tengo ciertos comportamientos, pero tengo que asumir las consecuencias de mis comportamientos, y eso tengo que preverlo. Y si las consecuencias de mis comportamientos son negativos, pues tendré que revisar cuáles son mis criterios éticos de comportamiento, ¿no? Pero claro, es que, bueno, es que estamos metiéndonos en un terreno en que hay un montón de gente que yo no sé si piensa, ¿eh? Porque el otro día es que el otro día estaba leyendo también que hay un cura de estos que son youtubers, que es un negacionista y que está diciendo que no se puede vacunar a la gente porque las vacunas están hechas con células madres, con restos de fetos y no sé qué. Y dices, pero tío, ¿dónde has aprendido tú eso? ¿En la facultad de teología o la de filosofía? Joder, madre de Dios.
No, pero además, madre de Dios. Además, Fernando, es que hay una cosa clara, ¿no? Si tienes un poco de sentido común y te das cuenta que en el momento en que la gente se ha empezado a vacunar y que la vacuna ha ido a más y que el porcentaje de personas vacunadas es más, pues el contagio ha bajado, es un dato empírico, es decir, no vale que me cuentes.
O si no ha bajado el contagio, ha bajado la gravedad de los contagios.
Sí, sí.
No, eso es, y que a pesar de todo ese porcentaje de vacunación, pues vemos que todavía quedan muchos resquicios abiertos, quedan muchas posibilidades de volver a contagiarte, etcétera, etcétera. O sea, cuando ves que una cosa de estas realmente no es tan compleja, vamos a ver. ¿De qué vamos a hacer?
Pues mira, la situación ahora mismo, pues digamos que todavía puede ser de incertidumbre en algunos lugares, en otros yo creo que cada vez están despejadas más las dudas, porque siempre podemos jugar a echar el pulso, a ver, ¿y cuántos vacunados hay? Bueno, sí. Vale, podemos echar el pulso así, lo único, yo creo que se ha demostrado estadísticamente que se muere menos gente. ¿Se va a seguir muriendo gente? Sí, ¿vacunada? Sí. También, claro.
Claro.
Por supuesto que se van a seguir muriendo. No me cabe ninguna duda, es que tenemos que morirnos, ¿eh?
Sí. No, es ninguna duda. No,
pero y hay gente que tiene muchas patologías, pero la cantidad de gente que se muere es menor.
Sí.
Porque el año pasado, estadísticamente, murieron muchísimos miles de personas no previstas en las estadísticas.
Que no les tocaba todavía.
Que no les tocaba. No, sí. se les adelantó el asunto.
Claro.
Ese es el gran problema que tenemos aquí ahora.
Bueno, pues tranquilidad, buena alimentación y que el labi decida bien.
Pues hoy tendrá que decidir el labi y no sé si tiene que ser el pasaporte COVID para todos los sitios, pero bueno.
Sí, pero pasaporte COVID, a ver, vamos a ver, yo defiendo a los que somos mayores y que con ese asunto del pasaporte COVID, de tener que entrar y llegué, tenemos nuestros problemas. Primero, hay mucha gente mayor que no tienes unos móviles en los cuales puedes poner tu pasaporte COVID, ni ningún pasaporte, sino que siguen para llamar y para que me llamen los hijos. Y punto. Eso uno. Y luego, el otro día salió en un programa de televisión, que no voy a decir cuál, un señor, un chico relativamente joven, explicando cómo obtienes eso. Cuando terminó, yo dije, bingo, no había entendido nada. No sabía si era el 31 o el 35 el número que había cantado. O sea, por favor, yo creo que aquí en esto, vale, sí hay que hacerlo, pero primero, que no aparezca con ese talante. Todo el mundo tiene que tener y tiene que poderlo. Vamos a ver, sí. Medios, condiciones, y no seamos tan creídos de que todo el mundo tiene todas las herramientas para funcionar así. Y ahora no vamos a entrar con los bancos, porque eso es para otro día.
Bueno, voy a leer algunos comentarios de los oyentes, que tenemos para todos los gustos. Algunos que dicen, ocultarán datos en otras comunidades. ¿Cómo puede haber tanta diferencia de contagiados por COVID, por ejemplo, entre unas y otras comunidades? Pues no lo sé, eso ya, en las estadísticas que maneja cada cual. Hay una gente,
pues si ocultan son imbéciles.
Pues sí, dice un oyente que ¿cuánta gente vacunada ha contraído el COVID? ¿Cuánta gente no vacunada? Aquí estamos casi todos vacunados y estamos a la cabeza de contagios, dice. Bueno, dice, los no vacunados, los reprosos de antaño.
Y luego, cuando aquí estamos en el descenso de contagios, suelen estar en contagios en otro sitio.
Sí,
o sea, ¿y a qué vienen esas preguntas?
Sí, ¿saben? Sí,
eso, sí. ¿Saben como aquella vez que, ¿cómo es? Como aquellos términos que se utilizábamos, ¿saben ellos aplanar la curva?
No.
Porque si la gente sabe aplanarla, pues bien, que venga y se lo agradecemos. Bueno, pero pues, que vengan a aplanarla, ¿eh?
Bueno, dice...
O sea,
dice,
que no vengan solo a generar incertidumbre.
Bueno, dice otro oyente, dice, los no vacunados, los leprosos de antaño. No, porque los leprosos no tenían ninguna responsabilidad en la enfermedad que habían contraído. No. Ese es el gran problema.
Ni tenían mecanismos,
ni mecanismos para protegerse.
A la enfermedad,
para protegerse, sí. Dice, a los frikes hay que obligarles por el bien común y si no, llevarlos a todos a una isla desierta con el viaje pagado. Dice, obligatorio.
Que se lo paguen con sus ahorros.
Efectivamente, dice, que se lo paguen ellos.
Obligatoria no, pero ponérselo muy difícil, pedir el pasaporte COVID para todo, bares, discotecas, campos de fútbol, hasta para ir al súper. Cuando no puedan hacer nada, se vacunarán. Y si no, pues cobrar cuando estén en el hospital, dice otro oyente. También se debería obligar a todas las personas que entran y salen de cada país. Nos movemos mucho por todo el mundo. Bueno, en principio sí que hay países que están exigiendo ahora mismo, pues, bueno, algunos no dejan entrar, caso de Japón, por ejemplo, no dejan entrar, pero otros sí que están pidiendo pasaportes, certificados y demás, ¿no? Dice, ¿qué hacemos este año en la mesa de Navidad cuando se siente el cuñado que no se quiere vacunar?
Pues no invitarle a cenar.
Empieza el follón y sin cenar todos.
No, pues no le invitas a cenar y punto.
Eso es, lo mismo que el año pasado, no le invitas.
Sí. Bueno, otros dicen, he oído hablar de algunos hosteleros del tema pasaporte COVID que no van a hacer de policías. Entonces, ¿qué van a hacer? La vista gorda en algunos casos. Esto
no, solo
no se va a acabar.
Solo quieren hacer de recaudadores.
Sí, bueno, pues algunos sí, otros lo harán con responsabilidad y luego pues tendremos gente que irá presentando el pasaporte COVID de suelta. Eso, bueno,
sí.
Pues dale.
Sí.
¿Qué vamos a hacer?
Pero vamos a ver, yo lo que pienso es que, y lo voy a decir de una forma brutal,
bueno,
en vez de buscarnos estas chorraditas, que cada uno haga lo que debe hacer, sin fijarse si conoce un caso de un tipo que ha comprado en el mercado negro un pasaporte de COVID falso. O sea, lo que nos conviene es ya una puñetera vez asumir la responsabilidad de que vivimos en sociedad. Que mientras no tengamos un conocimiento infinitamente superior, mientras no tengamos la pastilla que todo lo resuelve, y mientras la acción de cada uno influye en el resultante de la situación de todos, cada uno que haga lo que deba y lo que tiene que hacer. O sea, este año le han dado el premio Nobel a unos analistas físicos que han analizado el vuelo de los estorninos. En el vuelo de esas formas, de esas figuras de los estorninos, sí, basta que uno que va en un extremo haga un giro de 6 grados, automáticamente todo el bloque de los estorninos hace inmediatamente un movimiento similar a ese, y entonces por eso hacen esas formas tan bonitas cuando están volando.
Sí, porque no quieren dejar a nadie en el camino. Pero aquí el problema
es que todo el mundo está buscando pequeñas chorraditas que escucha de una casuística tonta de no sé dónde. Tú haz lo que tengas que hacer. Tú ten pasaporte COVID. Cuando vayas a un sitio y sea sitio público, preséntalo, pasaporte COVID, y déjate tonterías.
Sí, pero tú lo has dicho. Aquí tenemos un problema serio de convivencia, de saber convivir, que no es lo mismo que coexistir. Que algunos piensan que coexistimos. No, el problema es que convivimos. Sí. Que vivimos unos gracias a los otros o hacemos que algunos no puedan vivir gracias a otros. Y entonces me parece que aquí tenemos un serio problema que teníamos que trabajar, ¿no? Y desde aquí, pues, apelar otra vez a cuando se cargaron la educación para la ciudadanía, que en el fondo era la educación para la convivencia, para aprender a convivir y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, parece que eso no importa.
Pues es lo que ahora mismo tenemos. Bueno, y hay muchos más comentarios, ¿eh? Hay muchísimos de los oyentes. Dicen, el papel que me dieron cuando me puse la segunda vale como pasaporte o solo con el descargado. Yo creo que hay que solicitar el nuevo pasaporte porque es el que tiene el QR para que lo puedan leer. De todas formas, te dicen también, Fernando, que sí, que vale el de papel, sí, y que hasta hay empresas Inicio una imprenta aquí en la Plaza Vizcaya, te lo imprimen en una tarjeta de visita.
Sí, también. Tenga.
Te lo llevan y te lo imprimen.
También hay alguna pequeña duda en que los que les han puesto la tercera dosis, si les vale el pasaporte COVID anterior, el que tiene con dos dosis, o tienen que sacar ahora otro nuevo con las tres dosis.
Sí, basta con dos, basta con los dos primeros. Sí. Se te llama Susenian, se va a Susenian y ya está.
Sí, sí, ya está, se soluciona el problema. Bueno, hacemos
los dos primeros, pasaporte equivalente a los dos primeros.
Muy bien, Xavi.
Venga, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Óptica Lázaro, de estreno con nuevas instalaciones. Más amplias, más luminosas, más funcionales. Para darte toda la garantía óptica de calidad. Como siempre, en nuestro gabinete médico optometrista. Ahora, en un espacio más cómodo, privado y moderno. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
El tiempo los tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparación, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Cosma Joyas, 20 años de referencia como tienda y taller de oro y plata, ahora con servicio de compraventa, máxima tasación y pago inmediato. Aprovecha el bono descuento de 15 euros a partir de 30 euros de compra. En Virgen de Begoña, junto al Parque de Echevarría, 630 60 13 71. Cosma Joyas.
¿Qué profesora dejó un recuerdo imborrable en Ane Igartiburu?
Landereño Uri, Uribarri Ruiz Vicande, duranguesa, una maestra de vida y para mí fue muy especial. Daba sobre todo lectura. La posibilidad de aprender a leer y escribir en euskera fue gracias a ellas también, porque no había todavía libros de texto.
Su pasión por una educación de calidad nos deja un recuerdo para toda la vida.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Vamos. Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y la verdad es que muy caliente, ¿eh? Los oyentes aquí encendidos con este asunto. Y por cierto, algunos están criticando otras cuestiones porque dice que, bueno, pues la situación de la atención, que antes los vacunódromos eran una maravilla, pero que ahora, claro, la tercera dosis te la dan en ambulatorios. Y algunos se refieren al de Deusto, dice, ahí hacinados, amontonados y con colas enormes.
Deusto dice, sí. Mira, yo no sé, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Pero es que yo fui a que me pongan la vacuna a pedir hora para que me pongan la vacuna de la gripe. Me dijeron, oiga, espere un momentito. Me miraron y me dijeron, oiga, a usted se le puede poner la de la gripe y la tercera dosis. ¿Qué le parece? Muy bien. Me dieron, pues creo que fueron con 6 o 7 días de tiempo, ¿no? O sea, llegué allí, 5:15 de la tarde, y a las 5:20 había salido ya con las dos vacunas. Deusto, ambulatorio de Deusto. Ahora, eso no quita para que igual al día siguiente ha habido menos gente, ¿no? Pero bueno, mi experiencia es esa.
Bueno, pues sí, eso puede suceder. Bueno, voy a entrar ya en otros temas del día. Mira, ayer, por ejemplo, se aprobó un primer paso de la reforma de pensiones. Es un primer paso, porque faltan todavía muchos más. Al menos es lo que dicen también los sindicatos, lo decía esta mañana aquí, sí. Loli García, que faltan todavía, pues, dar pasos para derogar lo que había anteriormente, sí, y empezar con una nueva reforma de las pensiones que garantiza, en este caso, bueno, garantiza que las subidas van a ser del IPC, etcétera. Bueno, pues sí, ¿no? Y hay algunas cuestiones como el factor de sostenibilidad, que no solamente es una modificación semántica, sino que luego también tiene, bueno, pues otros añadidos, ¿no? Que sí, se va a sostener las pensiones y que ahora ya no se habla de la quiebra de las pensiones. Bueno, yeah, es un...
Sí. Bueno, ahora tiene que ir al Senado, ¿no? Y luego, si hay alguna modificación... Bueno, bien, es así. Sí, nos queda pendiente todo el tema de las de los planes de pensiones de empresa, el tema de los... De los autónomos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en principio se ha dado un paso, yo creo que importante, como siempre, cada vez que se da un paso adelante, pues unos estarán más contentos y otros menos contentos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que se ha dado un paso adelante. Y en el tema de la sostenibilidad, yo desde luego no he hecho números, ¿no? Pero creo que bueno, pues que se ha puesto en marcha un mecanismo para que sea sostenible de aquí a unos 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que ven que es adelante, ¿no? Adelante con ello, ¿no?
No sé si tenéis alguna referencia, Fernando.
No, porque como no conozco los intríngulos y eso, pues tampoco voy a decir nada, porque a lo mejor digo tonterías más de las habituales.
No, bueno, pero sí.
Entonces,
sí,
vamos a tener cuidado.
Sí que es cierto que, por ejemplo, ayer las fuerzas políticas aprobaron en el Congreso de los Diputados este asunto, sí, ¿no? Lo sacaron adelante. Sí. HB, por ejemplo, Euskal Herria Bildu, de hecho, me he dicho, fíjate.
Sí, la edad, así estuvo,
lo que
¿no?
Dice la edad. Sí, es una abstención crítica la que hizo, precisamente, sí, ¿no? Con ese asunto. Sí. Pero bueno, es una forma también de propiciar que continúe adelante la reforma, sí, ¿eh? Ojito, sí, sí. Porque también reconocían que había algunos beneficios en lo que ahora mismo estaba previsto. Lo que pasa es que hay mucha tensión, porque aquí el otro día salían los sindicatos, el ILAB, sí, presionando a PNV y a precisamente Euskal Herria Bildu para decirles que se posicionaran en contra de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones. Con lo cual, bueno, pues aquí sí que hay alguna tensión, sí, a la... ¿no?
Bueno, sí, son tensiones.
Entre
sí,
el PNV y los sindicatos es más normal, porque lo ha habido desde hace mucho tiempo ya.
Ah, está de acuerdo.
Sí, sí, sí. Euskal Herria Bildu ya es más complejo, ¿no? Ese...
Hay un dato que no, una cosa que no se está diciendo, pero a mí me ha parecido muy curioso y muy interesante, ¿no? Porque se conceden pensiones de viudedades a las parejas, de hecho. Sí, cosa que no había, ¿no? Entonces es un dato del que no se habla mucho, pero bueno, pero que es un avance, es un paso adelante, ¿no? Y como he dicho antes, seguramente habrá mucha crítica, algunas insatisfacciones con respecto a lo que hay, pero que se ha avanzado esto, no, vamos, yo no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda de que se va avanzando, ¿no? Que hemos dejado atrás lo que no nos gustaba. Que lo que nos gusta no lo hemos alcanzado, pues muy bien, pues algún pelillo tenemos que dejar en la gatera, ¿no? Pero es que es así.
Por cierto, que es que acabo de ver una noticia que el Supremo ha mandado ya al Gobierno Vasco el asunto del pasaporte COVID. Ya sabes que era necesario para poder ponerlo en marcha, ¿no? Para poder... Sí.
Es que
me han mandado la sentencia también a mí, ¿eh? que me había entrado esta mañana ya la sentencia. Digo, bueno, por si acaso, que estaba la sentencia del Supremo ya, que está en sí, sí. O sea, que ya la tiene el Gobierno, que podría decidir esta tarde cualquier cosa.
Pues fenomenal.
No, lo que consideren, vale, pero era paréntesis, sí, así con este asunto. Xavier, ya que estoy hablando yo aquí de cuestiones políticas también, bueno, ¿cómo has visto tú ese acuerdo de Euskal Herria Bildu con el Gobierno en torno a los presupuestos? Eso es algo inédito también.
¿Con el Gobierno? ¿Con cuál?
Con el Gobierno Vasco, porque el de Madrid ya hace tiempo ya que han llegado acuerdos en dos ocasiones, o sea que no hay problema. Sí.
No, bien, bien, me parece bien. Me parece bien.
Una forma de normalizar la situación, ¿no?
No, y de normalizarse ellos. Y de normalizarse ellos, porque al final, pues bueno, han estado toda la vida en contra del sistema institucional, han entrado en todos los procesos, políticos de una forma un poco más normalizada. Ahora se dan cuenta pues que hay que llegar a grandes acuerdos y grandes pactos. Y en el fondo pues tienen que demostrar ante la sociedad vasca que ellos pues podrían ser candidatos y sobre todo que podían ser una especie de baza de sustitución alternativa del PNV en los próximos años, ¿no? O sea, al final, si uno analiza el proceso catalán lo importante era el quítate tú para ponerme yo, por lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es decir, quítate Puyol, que nos queremos poner los de RC. Y toda la estrategia al final se ha centrado en eso. por, lo puedes mirar por arriba, por abajo, procés por aquí, referéndum por allá, pero aquí de lo que se trataba básicamente era de un proceso de sustitución, y ese proceso de sustitución razonable también es el que se tendría que, pues bueno, dar en Euskadi. Porque al final, si la centralidad la tiene el PNV, pues en el fondo Bildu lo que tiene que hacer es intentar conseguir esa centralidad o quitársela al PNV. En este momento, en la medida en que presenta, pues esta actitud abierta y tal, pues en principio pues muestra pues, que ha conseguido una mayoría política. De facto, luego con esto lo que quiere demostrar también es que puede entrar en la gobernación del país y de la situación, y al final pues también yo creo que indirectamente le dice a ELA y a LAF menos, pero le dice a ELA que se pasa su tutela por allí donde pasa el arco del triunfo en París, ¿no? Es decir, que ya empieza, que empiezan a cambiar las tonas y que van a hacer política autónoma. Y en política autónoma a veces haces lo que quieres y muchas veces pues haces lo que puedes. Y cuando tienes que gobernar un país, pues tienes que gobernar muchos intereses contrapuestos y de pronto descubres que no todos piensan como tú. Que es una faena, ¿eh? Que pudiendo pensar como tú y estar en el camino recto, pues que hay gente que se quiere desviar. Yo me alegro mucho de que Bildu presente su candidatura para ser la alternativa del PNV, porque yo creo que eso es lo que está, que es como el comienzo de una carrera de largo fondo. En la medida en que participen los tres gobiernos, también es una carta de presentación de normalidad, pues de acuerdo con lo que se ha firmado en Madrid con el PSOE. Porque, claro, el problema que tiene Bildu en este momento, por ejemplo, en Madrid, es que todavía su presencia es muy discutida. Pero cada vez lo va a ser menos si participa, por lo menos, en la aprobación de los presupuestos y se aprueban partidas con Bildu por parte del Gobierno Central o del PSOE. Entonces, también la cuestión, la rutina se hace en la medida en que se repiten comportamientos, ¿no? Y, pues, me imagino pues que este acuerdo, el acuerdo de que no se van a hacer ongi y torres y tal, pues serán un conjunto de, digamos, acciones que se han pactado sobre una mesa en la que cada uno va poniendo de su parte. Luego esto suele tener efectos colaterales en la propia organización, ¿no? Pues gente que puede decir que no estamos bajando los pantalones, estamos haciendo lo mismo que el PNV, nosotros que veníamos a hacer la Euskal Herria nueva, pues resulta que vamos a hacer una Euskal Herria nosotros, pero que es la de toda la vida. Pues bueno, pues yo creo que ese es el conjunto de factores, pero a mí me parece muy importante que al final Bildu presente su candidatura para que sea el eje alternativo al PNV, y ahora lo que tiene que convencer es al PSOE para que entre en esa película, y a lo que a Podemos o al resto de izquierdas, ¿no? Ha sido sintomático pues el mosqueo que se ha agarrado Podemos con respecto al apoyo del PNV o de Bildu al PNV, ¿no? Y luego me imagino que habrá otro conjunto de factores que también están influyendo, como la ley de Euskera y algunas más, en las cuales pues pueden estar conjuntas, haciendo una vía conjunta. Pero a mí, por ejemplo, si pasó mañana entre el PSOE, Bildu y el PNV llegaran a un buen acuerdo en la nueva revisión que se está haciendo de la RGI, me basta para esta legislatura.
Sí. Pues como dice un amigo mío, amén, aleluya.
Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Hacemos paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
La Asociación de Comerciantes de Basauri, en colaboración con el Gobierno Vasco, ponen en marcha un año más la campaña Yo Compro en Basauri. Por comprar en los comercios adheridos a esta iniciativa, podrás ganar un viaje. Se sortean 3 viajes diferentes. Yo compro en Basauri. ¿Y tú?
Osaquidecha ha comenzado a administrar dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Esta dosis fortalece la protección frente al contagio. Por eso, si eres mayor de 60 años, pide cita a través de la web de Osaquidecha o llamando a tu centro de salud. Vacúnate. Protégeme.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Haz ya tus encargos de Navidad del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en la web pescadosjulio.es. Producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. A gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio. Pruébalos. Pescadosjulio.es.
En Lotería Tulaica puedes comprar Lotería Nacional online y consultar los resultados de todos los sorteos en sus amplias instalaciones. Lotería Tulaica desea repartir felicidad estas Navidades. En Sabino Arana 37, Bilbao, esquina con Pérez Galdós y José María Escuza. Y en el 94-441-3922. Lotería Tulaica.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rótulosnervión.es.
Para cuidar nuestro entorno necesitamos activistas, como Gorka Irazábal Hidalgo, agricultor, porque con su actividad, además de proporcionarnos alimentos sanos y de calidad, contribuye a mantener el equilibrio territorial. Agricultura familiar de Euskadi. Contigo cultivamos un mundo mejor.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y hay un asunto que ayer lo dejé intuido y esta mañana he hablado de él precisamente porque me causa cierta desazón. La Unión Europea ha limitado el derecho de asilo a los refugiados que llegan desde Bielorrusia. O sea, es una cosa que llama mucho la atención. O sea, de repente rebajamos nuestros estándares de protección, de garantías, sí, por una pugna política que ahora mismo mantienen Bielorrusia, Lituania, etcétera, Polonia, Letonia. Dices, ¿y somos capaces de aprobar esto? Sí. Te quedas así perplejo, ¿no? O, por ejemplo, vas y dices, oiga, ¿y en Grecia qué está pasando? Y que el Papa está, por cierto, allí, en Grecia. Que resulta que está financiando la Unión Europea un nuevo campo de refugiados, sí, que es una cárcel. Porque los que no tienen certificados de asilo no pueden salir. Claro. O sea, claro, si tú no puedes salir de un sitio y te dicen que no puedes moverte, eso es una cárcel, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Literalmente. Y dices, es una cosa de locos la que tenemos ahora mismo.
Es una especie de Guantánamo más tranquilo, ¿no?
¿Es Javier?
Lo que pasa es que eso es algo que estaba por ahí y ahora se está visualizando de una manera mucho más clara y legalizando determinados comportamientos que eran habituales hasta ahora. Sí. Y ahora se le está dando pase. Sí. El problema es pues esta situación que tenemos de este mundo que está bastante dislocado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Que la verdad es que, aparte de decir que nos causa, que nos indigna y que nos parece asqueroso, pues poco más puedes hacer, ¿no? Porque son problemas que te superan. Yo cuando veo, cada vez que veo todas las imágenes que están dando de la frontera allí de Bielorrusia con Polonia y eso, sí, es que me hierve la sangre, pero digo, pero aparte de hervir la sangre, o sea, ¿qué hago? Que se me suba la tensión y más. ¿Qué puedes hacer? Denunciar y decir que esto es una vergüenza, que es increíble. Sí, ¿y?
Sí, claro. Y nada más, porque es un problema que... ¿Cuánto tiempo íbamos con este asunto, no? Bielorrusia, el asunto de los inmigrantes.
Esto es de toda la vida.
Durante todo ese tiempo un montón de personas, yo supongo que con la cabeza encima de los hombros, que saben pensar y que saben organizar. ¿Ha habido alguien que haya puesto alguna solución a este problema? ¿Alguna solución que digamos, oye, pues mira, este por aquí va? Pues no. Durante todo este tiempo no ha ocurrido absolutamente nada y seguimos igual que el primer día. El primer día que pasó alguien en la frontera y dijo, oye, vengo aquí a ver si me dais de comer. No se ha hecho absolutamente nada y constantemente estamos poniendo parches, parche aquí, parche allá, parche... Se discute, se protesta, se hace alguna manifestación en contra, etcétera. Pero todo esto sigue adelante. Es decir, o no hay solución o no somos muy tontos y no lo encontramos.
No, bueno, a ver, soluciones sí hay. El problema está que la política muchas veces se impone, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acaba de dictaminar, por ejemplo, que Hungría, con sus leyes, estaba vulnerando los derechos fundamentales que aplicaba precisamente la propia, la ayuda de asilo, ¿no? Que aplicaba la propia Unión Europea.
Sí.
¿Pasa algo por eso?
Pues ese,
¿tiene alguna consecuencia? Ninguna.
Pero ese es el problema.
Y, ojo, que la ley, es que la ley húngara amenazaba con leyes, o sea, con cárcel, a las personas que ayudaran a cualquier inmigrante irregular, de cualquier modo.
Sí, sí.
De cualquier modo. Vamos, que te cogían a los de Ongi, Torri, Refugiatuat y lo metan a todos a la cárcel.
Para dentro, sí, sí.
Están en Hungría. O sea, es una cosa de locos.
Sí.
Sí, sí. Xavier.
Bueno, pues... se me había cortado, ¿eh?
Ah,
no,
vale,
no
vale,
entendía
vale.
Por qué, bien. Pero quiero decir que acabo de pillar el hilo. Sí. No, a ver, hay una viñeta del Roto que es muy interesante, que dice que tenemos que decidir si queremos una Europa sin fronteras o fronteras sin Europa. Que hay que elegir entre una de las dos cosas. Y en este momento estamos en la línea de fronteras sin Europa. Y luego no nos olvidemos del órdago que le lanzó Polonia recientemente a la Unión Europea diciendo que su legislación estaba por encima de la legislación europea. Y que todo este tipo de situaciones, están afectando, ¿no? Porque en el fondo están impidiendo que haya una política común de inmigración. Y junto a eso, la vergüenza que tenemos además es que nosotros vivimos bien en la medida en que controlamos la inmigración porque nos la controlan otros países en los flancos de la geografía, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos es exteriorizar las fronteras o externalizar las fronteras europeas, ¿no? Una frontera la llevamos a Marruecos y otra frontera la llevamos a Turquía. Pagamos y pagamos mucho y con todo ese dinero probablemente se podría hacer unas políticas de inmigración extraordinarias en Europa, pero lo que hacemos con eso en el fondo es dejar que esté en stand-by todo este tipo de situaciones fuera del centro europeo y en las situaciones horrorosas, ¿no? De campos de refugiados y de gente desasistida en cantidades industriales. Y ya aquí nos hemos llegado, ya hemos dado una vuelta de tuerca y ya los hemos utilizado como, digamos, piezas de un tablero en el cual ellas no saben qué papel están jugando con sus ansiedades, necesidades y deseos, y desde luego la imagen que estamos dando es vergonzosa. Y además sí. El problema es que vivimos en una absoluta contradicción, porque por un lado estamos reclamando inmigración porque la necesitamos sistemáticamente y por otro lado solo hay que ver la pandemia, el tema de los cuidados y los sectores esenciales. La necesitamos, pero luego a la vez, digamos, desde lo social hay una reacción y desde la sociedad tiene una reacción en contra de la inmigración de la cual la escuchan los políticos, con lo cual los políticos nunca explícitamente van a hacer ninguna política de inmigración. Lo que van a hacer en todo caso es implícitamente. Aquí, en un momento determinado, nos podemos ver pues lo que está pasando en el Mediterráneo, etcétera, 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 pero luego pues tienes otra inmigración mucho más controlada que es la que te entra y básicamente te entra por avión, ¿no? Entonces, es una vergüenza lo que estamos haciendo en estas situaciones, porque lo que estamos haciendo es que otros hagan el papel feo que nosotros no queremos hacer, pero que nosotros lo estamos organizando,
No, y luego sobre todo esto, una cosa es las fronteras y otra cosa es en qué medida todos los países del norte de una u otra manera estamos invirtiendo y propiciando que esa inmigración, que muchas veces es una inmigración económica, la otra es por problemas políticos de terrorismo, que esa inmigración no tenga que hacer porque en los lugares donde viven han encontrado condiciones de vida dignas, porque los del norte pues estamos realmente... Sí. ¿No? Lo del 07, aquello famoso que se dijo, es que es de vergüenza el 07.
Creo que fue del año 74.
Sí, pero 74. Fíjate, el 07... Sí. El 07, que se iba a dar para cosas de desarrollo y tal, sí. ¿No? Bueno, esto es de vergüenza, pero aquí también pues tenemos que pensar un poco los ciudadanos del norte en qué medida estamos dispuestos a apretarnos un poco el cinturón para que en el sur se pueda vivir, ¿no? Y puedan tener condiciones dignas. Aunque también es verdad que muchas veces ayudas que llegan al sur al final se quedan con ellas sí. todas las administraciones y todos los grupos de poder que tiene allí sí. y eso no llega a una situación real para que sea un disfrute global de la sociedad, ¿no?
Eso es lo que estaba comentando yo, es que la verdad es que, bueno, pues sí, se queda por el camino. En fin, que todavía, después de tanto tiempo de pensar, de tratar, de hacer cosas, etcétera, este asunto no se ha resuelto. Y la verdad es que no tiene ningún viso de que se vaya a resolver a futuro. Yo, desde luego, tampoco sé, no sabría qué decir, qué hacer con todo esto, ¿no? Lo que sí, sin ninguna duda, nos hierve la sangre, como has dicho antes, Fernando, es ver esas escenas, ¿no? Y esas cosas que hay, ¿no? Y bueno, pues pensar que algunos gobiernos también, algunos no, los gobiernos, pues utilizan estas cosas para políticamente, ¿no? Para ir contra el otro, etcétera. Pero la verdad es que no hay una solución, no hay una solución que tengamos ahí en la mano. Entonces, pues yo no sabría qué decir, ese respeto.
Hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Xavier Ayerdi, Mikel Jauregui, Fernando Allende, que tengáis un buen día.
Vale, venga. Y no te mojes mucho, Xavier.
Disfrutad de la jornada, venga.